Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y con Sergio Martín Romo, y con Belén Amonacís, y con Juan José... En fin, con todos los de las 10 del Buenos Días Madrid, incluido Carlos Honorato. Lo vamos a añadir, lo vamos a...
¿Qué ves?
En fin, a sumar el equipo.
¡Qué canción más moderna esta, eh!
Bueno...
Empieza por la D.
¿Pero cómo la D?
Hombre de dado.
¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Es verdad! Que buscamos dados en el reto de
la adaptándolo a nuestra realidad.
Ya.
Claro,
ya.
me boicoteas.
Pues mira, hubieses tenido tu futuro en el circo de Teresa Raval.
Pues mira.
No tenía ni malina, solamente. Mira. Ella y cantaba.
Estuve un par de veces en el circo.
¿Y qué?
Pero no actuando.
¿De público? Madre.
No, de público no.
¿Tampoco?
No.
¿De tramoyista?
No. Estuve ahí viendo el intríngulis del circo por dentro, porque a mí es que me interesa todo eso.
¿Ah, sí?
¿Cómo funciona todo? Sí.
Fíjate.
Y es muy bonito, ¿eh? El circo. Tiene esa parte bonita de los espectáculos.
Bueno, sí. Depende también del circo, me imagino, y de... Bueno,
hombre, sí, bien. En este bueno. Caso era un circo familiar y se llevaban todos muy bien, la verdad.
¿Pero había cosas o era solo ella cantando?
No, había cosas, había actuaciones, había... Sí. Ah. Yo recuerdo, sí.
Y había peluches gigantes.
Mira, aquí sale Sergio.
Había peluches gigantes.
Ese niño que fue Sergio Martín Romo no ha podido contenerse. Peluches gigantes.
Sí. Yo es que compartí roulot con Teresa Raval, ¿ves?
¿Pero qué me estás contando?
¿Qué pasa?
¿Esto lo sabía Eduardo Rodrigo?
Él me llevó a hacer roulot.
¿Pero por qué?
Porque me tocó entrevistar a Teresa Raval. Hacer un directo de su circo.
Es verdad.
Y ella me atendió en la roulotte.
¿Y qué tal? Bien, ¿no?
Muy bien.
Sí, cuando se encendió el micrófono, muy bien, sí.
¡Ah, bien! No te voy a seguir preguntando. Oh, sí, no
ella
sé para
es
qué hablo.
Es una profesional de las entrevistas.
Muy
sí,
buena.
Es que,
sí. Lo cuenta
pero se agradece
muy bien.
Eso, ¿eh?
Lo cuenta muy bien.
Que ya. Al menos sean profesionales sí, en las
sí,
entrevistas.
Sí. Eso sí. Mira, se agradece un poquito. Luego ya cada uno.
Cada uno en su casa.
Los peluches eran más entrañables,
en su casa. Fíjate, me parece, pasó algo parecido con Miliki. Bien, vale.
Sí,
¿no?
Pues igual, igual. Profesional.
Bien, perfecto. Que vamos al juego de audiencias. Me liáis, compañeros.
Yo aquí haciendo tiempo
final...
para que no cayera.
Bueno, ya. Venga, va.
A ver, este cuarto desordenado, o digamos rincón del soltero, porque hay
sí.
Todo. Yo lo veo más de chico que de chica, hay que decir, ¿eh? Más,
sí, parece más de chico.
Sí, de chico.
Más masculino.
Sí. Bueno, pues hay un montón de objetos. Nosotros buscamos en concreto dados. Y puede haber dos, puede haber tres o puede haber cuatro.
Bueno, ¿y a estas horas cuántos han encontrado los oyentes que
los,
han votado?
Los visionarios, a ver. Que hayan visto dos, el 40%.
Bueno.
Que hayan visto tres, el 20%. Sí. Y el otro 40% han visto cuatro.
Bueno, cuidadito, porque hay gente que ve lo que no está y gente que no ve lo que está. Claro,
dado.
El hecho de que haya
de
gente
dado.
Que vea cuatro no quiere decir que haya cuatro.
Un
¿no?
cubo con números.
Sí, claro.
Que está troquelado.
Sí.
Con puntitos. Troquelado con sus puntitos. Y se identifica. Eso es un dado. Lo demás puede parecer un dado. Si tiene puntas redondeadas es más difícil que sea un dado. Ya digo yo que en este caso los dados son cubos.
Muy bien.
Y con rectos, ¿eh? Nada de cosas redondeadas. Lo que veáis redondo probablemente no sea un dado.
No sea un dado. Con esto no da ni pistas ni despistas.
Hombre,
porque como él va a la suya y los demás vamos a la nuestra, pues...
Hay dos, puede haber tres y a lo mejor hay cuatro.
Bueno, pues si queréis asumir el reto, enfrentarlo con
venga,
un par de narices.
Valentía.
Entráis en arroba buenos días.
Eso
en
es.
Nuestra cuenta de X Twitter, buscáis dados y una vez que hayáis buscado mucho y muy bien, decidís si hay dos, tres o cuatro. Dos por lo menos.
Dos hay.
O sea que primera misión
si
es
no
encontrar
veis
los
dos,
dos que
si
hay.
No veis
y luego
dos,
ya
oye, está pasando
resto.
Algo, ¿eh?
Muy bien, de aquí un ratito vienes y me cuentas y como
eso
siempre
es.
A la 1-5, la solución.
Pues nada, me voy con el circo a otra parte.
Muy bien, nada, compañero.
Adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, Sergio,
que hay que ir al circo, que hay que ir.
Hombre, claro.
Sí, sobre todo el circo que se hace ahora.
Qué bonito es, sí, es verdad que ha evolucionado muchísimo.
Arte, sobre todo en cada una de las disciplinas, y muchas veces son atletas los que están sobre el escenario.
Ya lo creo. Bueno, ratito de oyentes.
Sí, venga.
¿Tenemos algún antes que?
No, está todo calmado.
Ah, mira qué bien. Pues vamos a capítulos anteriores.
Rebobinemos.
Venga.
En el capítulo de ayer.
Ayer los oyentes compartían con nosotros sus anécdotas con la ducha o en la ducha. Se nos quedaron pendientes mensajes ahí a remojo. Eduardo nos daba ayer los buenos días, le saludamos hoy, y él nos contaba que lo que le ha ocurrido, así que recordaba para compartir con nosotros en la ducha, es que pues que a él sí le ha ocurrido eso de levantarse bien pegado, bien sobao, meterse en la ducha con el pijama puesto.
No, dice, me lo puedo creer.
Sí. Y en alguna que otra vez sin pijama, pero ducharse con los calcetines puestos.
¿Ah?
Yo no sé si es que... Yo ahora aquí, Eduardo, yo interpreto que no tiene que ver nada con dormir. Yo interpreto que cuando se ha metido con calcetines es que se ha quitado la ropa y se ha metido en la ducha con calcetines. Mm. No que duerma con calcetines y se haya quitado el pijama y se haya duchado con los calcetines.
Es posible.
Porque
es
yo, Eduardo, le veo que es de dormir sin calcetines.
Sí.
Por eso yo creo que
tú lo ves, lo visualizas.
Sí, 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 sí. Yo creo que tiene.
Sin calcetines.
Yo le veo con esquijama, pero sin calcetines.
Ah, muy bien. Yo me he metido alguna vez en la ducha con las gafas.
Con las gafas.
Con las gafas puestas. Sí, con calcetines no, porque suelo ir mirando por donde piso.
Sí, sí, sí.
Pero con las gafas
Y ya te das cuenta cuando cae el agua y ya se te empaña. Bueno, no se te empaña.
Normalmente cuando te metes ya y está cayendo la ducha, rebota. Ya se te pone un vaho ahí, claro. Que dicen, me he quedado ciego. No, el vaho.
El vaho, el vaho, el vaho. Sí. Buenos días, nos saludaba Concha. Y ella, a raíz del tema que planteábamos ayer, recuerda que siempre... Ella, que lo ha contado, ha llamado la atención cuando ella decía siempre que la casa de su abuela Carmen en el pueblo no tenía ducha, ni bañera. Dice que era una casa de pueblo que solamente tenía un aseo. Y ella contaba, pues, lo típico, ir al pueblo o en el pueblo donde mi abuela Carmen nadie se ducha, nadie se baña, porque no existe, no hay, no hay. Dice, en verano sí que montábamos con una manguera una ducha para ducharnos fuera. Era la casa en la que ella nació, además nunca tuvo ducha, se bañaban con barreños y con cubos.
Ay, se te iba a preguntar, sí, ¿cómo lo hacían?
Luego ya pasaron a bañarse en la casa de la prima, de la tía Isabel.
Entonces ya
pasaban todos los que vivían en casa de Carmen.
La prima de la tía Isabel estaría un poquito hasta las narices.
Sería como una afortunada.
Hombre,
claro,
perdona.
Claro.
Aquí venimos todos con el gel, la toalla muda limpia debajo del brazo.
Es decir, Concha nos lo cuenta. ¿Cruzabais a la casa de la tía Isabel?
Claro, con todo.
Con cosas de aseos o tal. O la tía Isabel ya tenía ahí los enseres personales de cada uno que vivían en la casa de Carmen.
Isabel no daba abasto con tanto gel, me imagino. No, llevaría.
Dice
lo
que
suyo.
Su abuela Carmen nunca quiso ducha. Cuando ella falleció, la madre de Concha, de nuestro oyente, heredó la casa, la reformamos y ya tienen ducha.
Hombre,
ya es una casa, pues eso, que está
perfectamente acondicionada para
lo que es el día a día. Antonio nos daba los buenos días. Dice que él dice, bueno, pues ducharnos, cosas de ducha. Dice, la primera vez que me tocó ducharme en grupo. Dice, en la mili.
¿En la mili la gente se duchaba en grupo?
Pues Antonio, desde luego, nos cuenta que sí. 50 tíos en pelotas en la mili, nos pone así.
Sí.
50, recuerda. Dice, 50. Muchas leyendas urbanas había. Tenías miedo a ese momento por las novatadas en la ducha de la mili. Dice, yo la verdad es que siempre he sido muy pudoroso, nos cuenta Antonio, pero... que se le fue de golpe el
normal
pudor. Es lo que te toca. Dice, nos hicieron formar, pues ahí, en pelota picada.
Sí.
Dice, y de esa guisa elegir, pues, una pastilla de jabón y me imagino que una toalla. Hombre. Dice, todos en formación, paso ligero hasta el pabellón donde había las duchas. Dice que era una larga tubería con agujeros de la que caían chorros de agua. De la tubería.
Bueno, pero cada uno tendría su chorro.
Cada uno su chorro.
Hombre.
Dice, y nada, y todos ahí, mojarse, enjabonarse, enjuagarse, con el sargento metiendo prisa.
Bueno. Sí.
Pues una experiencia.
Historias de la mili.
Anita, buenos días. Ella lo que hace desde hace ya varios años y se lo recomienda a todo el mundo. Así que recomendación de Anita para vosotros que escucháis este ratito de oyentes, que es el vuestro. Es ducharse con agua fría. Dice, me gusta hacerlo alguna vez después del gimnasio y alguna mañana puntual. Te deja el cuerpo nuevo y nos manda
Te lo deja
un
nuevo,
montón de besos.
Pero yo soy absolutamente incapaz Yo sé que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Que se ducha siempre con agua fría en invierno y en verano. Sí. Yo no puedo ni en verano.
Nunca, ¿no?
Tengo que templarlo un poquito y ahora en invierno la ducha caliente. Venga,
oye, Anita, ¿nos puede servir esto para dar el paso, a lo mejor, el último minuto de la ducha o algo? Porque yo sé, dar el paso así primera vez en ducha fría...
No sé yo, ¿eh? Yo ya te digo... Yo, si solo me pudiese duchar con agua fría, sería como esa señora. ¿Qué?
Nada, 6 semanas.
6 semanas sin ducharse, madre mía.
Adrián, qué buenos tremendo. Días. Él nos cuenta que es muy maniático, pero una de las manías que él tiene es que el agua de la ducha tiene que caer con bastante presión.
Sí.
Dice, me gusta que caiga fuerte. Dice, cuando vamos a algún hotel, he pedido cambio de habitación o pregunto si cae con suficiente presión. También compruebo las duchas antes de apuntarme al gimnasio.
Ah, o sea, que él va a un hotel y lo primero que hace es directo a la habitación, a la ducha, la abre, no tiene suficiente presión.
No
deshago las maletas, que me cambien.
Igual que la cata de almohadas, pues la cata, me imagino que será la cata de presión de ducha. Víctor dice, buenos días, yo utilizo la ducha a diario, me gusta además lavarme los dientes mientras me ducho, también me afeito mientras me ducho, es mi capricho diario. Enhorabuena por el programa.
¿Lavarse los dientes mientras te duchas?
Yo no...
Me parece curioso.
A mí, yo tampoco.
No se me había ocurrido en la vida.
No, a mí tampoco.
No me lo puedo creer.
A lo mejor lo pruebo mañana. Claro. Es un poco... No sé.
Bueno. Y termino con Luis, que le ocurre, mira, como algo, que él no ve nada sin gafas.
Ah.
¿Pero él se ha metido con gafas? No.
Ah, ¿no?
Lo que le ha pasado ha sido que se ha lavado el pelo con aceite Johnson en lugar de con champú. Dice,
mal,
no veáis mal lo que sufrí para quitar la grasa.
Eso no hay manera. Ahora,
¿te
el
rapaste,
pelo,
Luis?
El pelo hidratado, un brillo.
Un brillo.
Eso sí, luego a lo mejor parece que te ha lamido una vaca la
por
cabeza,
ahí va Luis,
pero
la gente,
te queda,
por ahí va Luis.
Estoy confuso.
Bueno, ¿alguna más o no? Hasta aquí el capítulo anterior.
Hasta aquí los
habrá que abrir
pendientes.
El capítulo nuevo.
Sí.
De
vamos
hoy
a conocer a los protagonistas de la historia de hoy.
Sí.
Uno de los protagonistas, de los principales, se llama Gabriel Zugtrieje.
Pues
Gabriel
Zugtrieje
es el director del Parque Arqueológico de Pompeya.
Ah.
Bueno, pues él ha atendido a los medios locales y medios internacionales a raíz de una noticia que ha dado la vuelta al mundo.
¿Qué ha pasado?
Gabriel Zugtrieje estaba él allí en sus quehaceres diarios como director del Parque Arqueológico de Pompeya cuando alguien, pues de su equipo, le dio aviso. Gabriel, dice, ha llegado una carta.
No, señor Struge.
Señor Struge. Ha llegado una carta a su atención. ¿Vale?
Muy bien.
Él, pues nada, pues fue a leer, abrió
la
carta y venía una carta, un escrito, una carta manuscrita, toda escrita en mayúsculas.
¿Eh? Ah.
La persona que remite esta carta, que es una mujer, de la que desconocemos su nombre, pero es la otra protagonista de la historia de hoy, esta mujer escribió todo en mayúscula.
¿Y
lo escribe
la noticia?
En inglés. Y adjunta... No, que escriba mayúsculas.
¿Qué noticia más absurda? Vale.
Con
sigue
la carta, que ahora te voy a leer, adjuntaba tres piedras.
¿Tres piedras?
Tres piedras. Que uno podría pensar que eran tres piedras que ya había expulsado.
Sí,
de su
porque
cuerpo.
Parecen piedras de riñón.
Piedras de riñón, sí, no. Pero son tres piedras que ella confiesa que hace unos años robó del Parque Arqueológico de Pompeya.
Ah.
Ella fue a visitar Pompeya y dijo, yo me tengo que llevar algo valioso
¿algo
de
aquí?
Y se llevó tres piedras.
Hombre, tampoco...
Bueno, pues ella acaba de devolver las tres piedras porque ella asegura en esta carta, está convencida que estas tres piedras le han traído mala suerte.
¿Pero qué me dices?
Que su vida ha cambiado por culpa de robar estas tres piedras. En la carta, la mujer escribe lo siguiente. No sabemos, no ha trascendido el origen de la carta. La gente apunta que es canadiense porque muchos canadienses roban en Pompeya.
Hombre, ¿y por qué tendrán matarse ellos la carta? Digo,
no lo ponen, no lo ponen.
Vale.
Sí. Pero que no ha trascendido,
vale.
Pero que la gente apuesta porque resulta que en el ranking de gente que roba en Pompeya están los canadienses.
¿Y eso por qué?
Porque son los que más han confesado que han robado.
Vaya.
Pero bueno, pero a lo mejor han robado más los estadounidenses.
Y se han callado.
O los españoles,
y
estamos
callados.
Pero los que más han confesado han sido los canadienses. La mujer dice así, no sabía nada, ¿vale? I didn't know about the curse. No sabía nada de la maldición. No sabía...
¿Hay una maldición?
Al parecer, ella la desconocía. No sabía que no debería haber robado las piedras. Al cabo de un año de este robo, me notificaron una enfermedad.
Vaya.
Soy una mujer sana. Los médicos dicen que simplemente lo mío, mala suerte.
Ya.
Por favor, acepten mis disculpas y aquí están estas piedras. Lo siento. El director, nuestro amigo Gabriel Zuchtrieje, ha contestado, le ha dicho, estimada remitente anónima,
sí,
en esta carta, las piedras Pómez ya están en nuestro poder. Ahora, buena suerte para su futuro.
Ya.
Invoca al lupo, como decimos en Italia. Invoca al lupo, suerte, como decimos
invoca
en Italia.
Al lupo.
Invoca al lupo. Debe ser como...
¿Es un lobo?
Pues debe ser que el lobo trae buena suerte en Pompeya.
¿Ah?
Invoca al lupo. Entonces, ella ya se ha quitado el peso porque ha devuelto las piedras y ha recibido la bendición del director del Parque Arqueológico de Pompeya. Pero no es la primera vez que visitantes de este sitio arqueológico devuelven objetos que han robado durante su visita, alegando que tras el robo les ha perseguido una maldición. Y que lamentablemente, pues les ha venido, la vida les ha dado un vuelco. Al parecer hay una maldición que dice que quien se atreva a llevarse a casa un recuerdo no autorizado, es decir, que no pases, que no hayas pasado por caja.
Sí, por la tienda de souvenirs.
Será castigado con mala suerte, con sucesos desagradables y a menudo trágico.
Pues yo tengo un motivo para no visitar Pompeya por si acaso.
Claro.
Se te mete una piedra en el zapato. No.
Por equivocación te la llevas. Claro.
No voy a Pompeya.
En 2020, el propietario de una agencia inmobiliaria de Pompeya le llegó un paquete procedente de Canadá.
¿También?
Y era que alguien devolvía
también
las piedras. Lo que digo yo, porque alguien devuelve las piedras a una inmobiliaria y no a Pompeya.
Pues sí.
Pero bueno, otra visitante también confesó y decía: yo era joven y estúpida, quería tener un pedazo de historia que nadie podía tener. En realidad no pensé en lo que estaba obteniendo, la mala suerte. Esto lo escribió Nicole, que fue una canadiense que también robó en su día en
¿otra
Pompeya.
Canadiense?
Sí, sí, sí. Y los medios también recuerdan, los medios locales de Pompeya, otra carta, también desde Canadá, en la que una pareja pedía disculpas por el robo cometido en 2005 durante un viaje a Pompeya. Dice: lo tomamos sin pensar en el dolor y el sufrimiento que estas pobres almas habían sentido. Lo sentimos. Perdonadnos por esa terrible decisión. Que sus almas descansen en paz y dejen de atormentarnos.
Pero bueno, esto es una noticia que le voy a pasar rápidamente a Álvaro Martín.
Sí, sí, sí.
Tiene que hablarnos en sus expedientes X de la maldición de Pompeya.
No, yo creo que
yo la desconocía.
Yo tiene que hacer un trabajo de investigación, tiene que robar una piedra y contarnos cómo le ha cambiado la vida.
Pero venga ya, que no robe nada, por favor. ¿Pero por qué quieres tan mal a los compañeros?
No, no, para... Hombre, yo si tuviese un programa de misterio, yo robaría en Pompeya para poder contar si esto es verdad o es mentira.
Pues a lo mejor te contrata Álvaro Martín y tienes que ir a robar a Pompeya.
Bueno, pues vale.
Y te cae encima toda la maldición.
La maldición. No. Yo, por favor, que a mí que me pase cualquier cosa, pero que no pierda mi poder de médium.
Bueno, eso es que sí. No le importa quedarse calvo, no le importa nada.
Nada.
Que se le caigan los dientes. Yo, nada.
Como llega un día y yo no siento esta conexión, me apago.
Pues también es verdad. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy?
Hoy esas cosas que tú crees a pies juntillas y sabes a ciencia cierta que a ti te han gafado.
Que a ti te han dado mala suerte. Que desde el momento en que tal cosa llegó a tu vida,
claro,
eso ha ido de mal en peor.
Sí, 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 sí. Que tú estás convencido que esa vez que te pasó algo fue por culpa de algún objeto, de alguna cosa o de alguna persona.
Algún objeto gafe o maldito.
Y si alguno tenéis piedras en casa de Pompeya, pues no lo contáis.
No, devolvedlas.
Pero
eso lo primero.
Nos lo contáis y os acompañamos a Pompeya mientras que la devolvéis.
Muy bien, pues ya sabéis que podéis mandarnos vuestras historias con objetos que os han traído mala suerte en el 628-091-117 y que lo podéis hacer o bien con un mensaje hablado o bien con un mensaje escrito.
Sí.
Y ahí es donde entra Martín Romo a interpretar.
Antes de irme, te voy a leer mensaje rápido de Enrique.
Sí.
Dice Eli, ¿vale?
Las duchas
de la mili
eran
un pasillo y tenías que ir andando y lavándote al mismo tiempo que los chorritos de agua de larga tubería te iban mojando y... pues a un tiempo.
Dice, pero eso es una coreografía preciosa.
Sí, 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 sí.
50 tíos en pelotas desfilando
lo que se
por
ha perdido,
debajo del chorro de agua. ¡Hombre!
Sí, sí. Yo
eso es un espectáculo.
Estoy pidiendo un musical con esto. A mí... que siempre me tocaba. De los últimos siempre se me quedaba el jabón por el cuerpo.
¡Ay, pobre! Enrique, muchas gracias. Sergio, de aquí a un ratito vienes. Vengo. Y me cuentas.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
El miércoles, nueva doble ración de Copa y Supercopa Femenina del partido de la onda. Desde las 7 en el 106 de la FM. Arrancamos con el clásico del fútbol femenino. Barcelona-Real Madrid. Y nada más acabar, partidazo de Copa en Montilivi. Girona-Rayo Vallecano. Michel contra su rayito.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy arranca en el Congreso de los Diputados el trámite para cambiar en la Constitución Española el término disminuido por la expresión personas con discapacidad. Es algo que vienen reivindicando las diferentes asociaciones que se ocupan de personas que tienen este tipo de problemas, entre ellas, por ejemplo, Plena Inclusión Madrid, cuyo director es Javier Luengo. Señor Luengo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Pues muy interesada en saber qué opinan ustedes sobre esta reforma, que viene a recoger una reivindicación que llevan ustedes haciendo mucho tiempo, ¿no?
Efectivamente, pues tenemos una opinión, como tú bien dices, tremendamente positiva. Creo que es una reivindicación histórica del movimiento organizado de la discapacidad, de las organizaciones que representan al colectivo, en este caso Plena Inclusión, y Plena Inclusión en la Comunidad de Madrid lo viene reivindicando desde hace muchos años, y también pues CERMI, Comunidad de Madrid, y CERMI estatal. Y desde luego yo creo que es una buena noticia, más en estos tiempos complicados que vivimos también a nivel de acuerdos políticos, pues que se pueda desarrollar una modificación de esta cuestión, que es importante para nosotros y que es importante para este colectivo y que ya tocaba. Yo creo que llega incluso tarde, son muchos años los que llevamos reivindicándolo y por fin parece que se va a hacer realidad.
Habla usted de acuerdo y de tiempo. Es verdad que vivimos unos tiempos muy convulsos si hablamos de política, pero en esta ocasión se han conseguido poner de acuerdo los dos grandes partidos cuyo voto es absolutamente necesario para esta modificación.
Sí, absolutamente. Parece que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han llegado a un acuerdo para que esta tramitación que se inicia hoy sea satisfactoria y se pueda aprobar. Esperamos que además con este procedimiento que han optado, que disminuye a la mitad los tiempos, pues que en el menor tiempo posible realmente el colectivo de personas con discapacidad vea reflejado en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, una manera de referirse a ellos que sea realmente la que ellos entienden que es la adecuada, y claro, que pasemos en dejar en desuso algunas palabras, como es la palabra disminuido, y pasar a denominarlas personas con discapacidad.
Es verdad que cada tiempo histórico de alguna manera, bueno, pues hay que entenderlo en el contexto. Y es verdad que a las personas con discapacidad a lo largo de los años se les ha denominado disminuidos, minusválidos, discapacitados y finalmente personas con discapacidad. ¿Realmente este es el término en el que están todos ustedes de acuerdo o va a haber más modificaciones a medida que vayamos variando un poco, bueno, pues el sentir y la manera de actuar y de integrar al colectivo de personas que usted representa?
Ahora mismo hay un gran consenso, ya desde hace años, en referirse al colectivo como personas con discapacidad, pero más que nada porque te permite hablar de alumnos con discapacidad, de deportistas con discapacidad, de trabajadores, y al final no poner el acento en la discapacidad, en la dificultad que tiene la persona, sino realmente en el valor que tiene como trabajador, como deportista, como amigo, como compañero, y no poner el acento y el adjetivo en una única definición de la persona que al final ocupa e invisibiliza todo lo demás, produciendo estereotipos y una manera de entender al colectivo que no se corresponde con todo lo que hoy en día aportan a nuestra sociedad y que realmente están demostrando día a día, derribando miles de barreras y ocupando un papel en nuestra sociedad. Estamos hablando de un porcentaje que está rondando el 9, el 10% de personas de nuestra sociedad. No podemos permitirnos como sociedad dejar fuera, ni infravalorar, ni no denominar de una manera adecuada a un colectivo que representa el 10% de la población española. Y yo creo que la Constitución tiene que reflejar eso también en su manera de dirigirse a este colectivo.
Bueno, el artículo que se va a reformar es el 49 de la Constitución, que es en el que se refiere precisamente a las personas con discapacidad y que recoge ese término de disminuido. Por lo que ustedes saben, ¿se va a cambiar solamente el término o se va a modificar también el artículo, no sé, en otras cuestiones que tienen que ver con el mismo tema?
En nuestra hay alguna pequeña alguna pequeña matización más, pero lo relevante y lo único que es relevante y que modifica sustancialmente algo es este concepto. Sí queremos también que esto sea el inicio, porque venimos de una aprobación en España hace ya bastantes años, en el 2008, una ratificación de la Convención de Naciones Unidas de la ONU, y ahí ya se instaba a que los estados parte que aprobaban o se sumaban a esta convención de la ONU fueran modificando su legislación y adaptando el lenguaje también al colectivo. Nosotros esperamos que esto también sea el punto de partida para que posteriores modificaciones a nivel territorial, a nivel autonómico, en nuestro caso en la Asamblea de Madrid, también estamos ya trabajando para intentar que el Estatuto de la Comunidad de Madrid refleje una modificación en este sentido. Actualmente se habla de minusválidos y queremos que también se modifique y sea unísono, digamos, el término, y hablemos también de personas con discapacidad en lo relativo al Estatuto de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando ya con los diferentes grupos y con el presidente de la Asamblea de Madrid. Estamos seguros de que este va a ser el siguiente paso y que no va a haber mucho problema en hacer esta modificación.
Bueno, una modificación además que se va a hacer con un trámite de urgencia, es decir, que suponemos que esa modificación se llevará a cabo en breve. ¿Tienen ustedes más o menos idea de los plazos?
No, sabemos que efectivamente, como bien dices, tanto Partido Popular como Partido Socialista han aceptado, no incorporar o aceptar enmiendas que no tengan que ver con esta cuestión, y que el trámite parlamentario de 48 horas de aceptación de enmiendas va a ir, digamos, rápido para que llegue al Senado y los plazos se acorten a la mitad de lo que sería una modificación de este estilo en otras circunstancias. Con lo cual, creo que hay entre los dos suman más de los diputados requeridos para llevar a cabo esta aprobación, y esperamos que todo se lleve a cabo satisfactoriamente y en el menor tiempo posible.
Bueno, teniendo en cuenta que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular están de acuerdo en esto, seguro que va a salir adelante y que se va a atender a esa reivindicación.
Sí, a nosotros nos gustaría, Eli, porque como tú comentabas también al principio, es tan difícil en el momento actual que estamos viviendo, sobre todo a nivel político, encontrar consensos, encontrar algo que realmente nos una y que nos lleve a modificar juntos pues una cuestión que para un colectivo tan sensible es importante, que nuestra esperanza es que se pudiera hacer por unanimidad y que todos los diputados que vayan a votar ese día lo apoyen de manera unánime.
Bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad, ya que le tengo a mano, señor Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, por preguntarle por la situación de este colectivo aquí en nuestra, sí, en nuestra comunidad. Siempre se ha hablado de los problemas que tienen las personas con discapacidad, muchos más problemas que quienes no tienen esta discapacidad, para encontrar trabajo. ¿Cómo está, sí, esta situación? Porque es verdad que hay unos, digamos, unas normas que obligan a determinadas empresas a tener un tanto por ciento de personas trabajando con discapacidad. No sé si esto se está cumpliendo o no.
Pues efectivamente, si haces una comparativa de dónde venimos y cómo estamos también con respecto a otros territorios o incluso a otros países, España podemos decir que está en una situación privilegiada de acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad. Pero eso no nos tiene que dejar un mensaje en el que creamos que está todo hecho. Como bien dices, tiene que haber un cumplimiento de una normativa que establece que el 2% de aquellas empresas de más de 50 trabajadores, ese 2% tiene que ser referido a personas con discapacidad, pero todavía no nos faltan los mecanismos de inspección, los mecanismos de control, muchas veces la sensibilización y el compromiso empresarial de una manera mucho más globalizada, que realmente permitiría que miles y miles de personas con discapacidad se podrían incorporar a este mercado de trabajo. Piensa que la tasa de actividad de las personas con discapacidad como colectivo en nuestro país es del 35%, que se aleja mucho, se aleja en 43 puntos de lo que sería la tasa de actividad del resto de los ciudadanos de nuestro país. Con lo cual tenemos ahí un gap, tenemos un margen de mejora muy importante. Y si hablamos de discapacidad intelectual o de enfermedad mental, ahí solamente el 20% son las que trabajan. 2 de cada 10 personas son las que logran conseguir un empleo en nuestra sociedad. Yo creo que tenemos un amplio margen de mejora y que juntos, de la mano de todos, con las administraciones públicas, con las empresas, con las entidades que trabajan día a día por los derechos de las personas con discapacidad y generando apoyos para que estas inclusiones laborales, tanto en las empresas como en la administración pública, sean cada vez más exitosas, pues tenemos que seguir dando buenos frutos y consiguiendo que estas cifras reviertan y que haya muchas más personas con discapacidad que aporten todo su valor, su conocimiento a las diferentes empresas y a los diferentes mercados de trabajo.
Bueno, pues hay que seguir haciendo camino en este sentido. Es verdad que se agradecería que fuese a paso ligero y a veces es demasiado lento, pero el primero, o por lo menos el primero de los nuevos que hay que empezar a dar, ya se está tramitando en el Parlamento Español, así que dentro de poco desaparecerá esa palabra, la de disminuido, de la Constitución Española, y será sustituida por persona con discapacidad, que es mucho más amable. Yo decía antes, las palabras tienen muchísimo poder y uno con una simple palabra puede demostrar mucho amor por la gente, pero también puede hacer mucho daño. Cambiemos las palabras que hieren a determinado colectivo y, hombre, aquí no ha pasado nada. Hay que seguir trabajando para que las personas con discapacidad estén cada vez más integradas en una sociedad que es la suya. Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid, muchísimas gracias y muy buena suerte.
Gracias a ti siempre por hacerte eco del colectivo y por apoyar a que en los medios de comunicación también incorporéis esta sensibilización y estos mensajes tan positivos. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos un apasionante partido de la onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del metro Palos de la Frontera y Las Musas.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Que yo me voy para la Guajira, porque aquí tengo mala suerte. Que yo me voy para la Guajira, porque aquí tengo mala suerte. Y si no puedo volver.
Objetos gafes, objetos que nos traen mala suerte, objetos que no queremos tener cerca porque es que nos dan mucho yuyu, porque... ¿Sí? Ya tenemos la experiencia comprobada de que eso no...
No nos fue bien.
No nos va bien.
No nos fue bien.
Bueno,
¿eh?
Este es el planteamiento de
hoy. Planteamiento
estoy confuso.
A raíz de, bueno, esa persona anónima, esa mujer que robó varias piedras de Pompeya.
Y... Hombre, que esas piedras... ¿Para qué te llevas una...? A lo mejor tiene ADN humano.
La verdad,
No hay que hacer eso.
No tenemos ningún oyente por ahora... Que haya escrito al 628-091-117 ni WhatsApp ni Telegram. No tenemos ninguno. No tenemos ninguno que se haya traído piedras de Pompeya.
Ah, vale, qué susto me has dado. Porque digo, a ver, ahora qué haces.
Sí.
18 minutos.
Gente, oyente que nos cuentan esas cosas que crees que a ti te han gafado, sí. Pero gente que haya ido a Pompeya y se haya traído piedras de recuerdo, no.
Bien.
Pero tenemos a Ernesto que nos da los buenos días. Y que nos dice que él este verano se ha llevado piedras de Segóbriga.
Pero bueno, ¿y qué?
Dice, pero ahora no me ha pasado nada malo, pero creo que iré a devolverlas. Y
nos
pone tres caras llorando de la risa.
Devuélvelas por si acaso.
No, claro.
A lo mejor hay piedras que dan buena suerte porque hay buenas vibraciones. Pero yo por si acaso no me llevaría nada.
Pero además, yo desconozco, porque nunca me había planteado llevarme piedras de ningún parque arqueológico. Me refiero, pero ¿qué piedras son de parque arqueológico y qué piedras no son?
Claro.
Porque, por ejemplo, hay sitios que tienes una vereda, un caminito, una senda para ir a ver el conjunto y ahí hay piedras. ¿Esas piedras se pueden llevar o no?
Yo no tocaría ninguna, por si acaso. Después de escuchar lo de la señora esta de Pompeya, yo ni me acerco.
A las piedras.
A las piedras de ningún lado.
De ningún lado.
Por si acaso.
Mira, nuestra Pilar Dos Soletes aporta. Dice que también hay maldición... Si te llevas piedras de Hawái y la Isla de Pascua.
¿Ah, sí?
Según ella, sí.
Pero bueno...
Hawái, Isla de Pascua.
Hombre, no sé, una piedra en la isla de... No sé, que te llevas un moai de esto
claro,
a tu casa. Entonces sí, lo entiendo. Pero una piedra que hay por ahí en una esquinita de la isla de... Hombre,
yo a partir de ahora, cada vez que viaje, voy a ver...
No te lleves ninguna china en el zapato, por si acaso.
Ella, además de que tener en cuenta para todos los que vayáis a Hawái, a la Isla de Pascua, que sepáis que no os podéis llevar una piedra, que hay maldiciones, ella dice que ella tenía una blusa.
Sí.
No nos da más detalles, no sé si es una blusa más sport, más de vestir, si es una blusa...
¿Qué más te da?
Que tiene, alguna florecilla... Bueno, una blusa que cuando ella se la ponía... ¿Le salían las cosas mal? No, le salían las cosas torcidas.
¡Ah, vaya!
Dice, o tenía algún problema en el trabajo, por lo cual nos da pista que es una blusa apta para ir a trabajar.
Sí, claro.
Sobre todo, ella notaba que cuando se ponía esa blusa, discutía con gente. Esa blusa le salía, la vena de discutir. Aunque eran casos menores. Directamente, la blusa fue a la basura. Que eso está bien, que no la tira a un contenedor de reciclar.
No, porque le pasa la mala suerte
a otra persona.
Claro,
fue a la basura.
A la basura.
Blusa de verano, nos explica Pilar, de raso. Mira, y no iba yo, flores en el pecho.
Pero eran flores, lo digo porque hay mucha
gente
que piensa, ahora voy a meter mal rollo al personal.
A ver.
Hay gente que piensa que los estampados de mariposas provocan discusiones.
¿Sí?
Sí, todo me lo dijeron a mí una vez. Y a mí que me gustan las mariposas, le he cogido una cierta tirria.
Bueno, pues las flores, nos dice Pilar, que eran tulipanes.
Ya. pues no.
Bueno, ya a partir de ahora.
No tenemos noticias.
No,
de
pero
que
ya
los
a partir
tulipanes...
de ahora, después de su experiencia, no quiero nada, ningún tulipán estampado en la ropa.
No quieres. No. Bueno,
yo,
pues nada, si
como
tienes
hay
pantalones con tulipanes estampados, que creo haberte los visto una vez.
La verdad.
Los tiras.
Deshazte
de ellos.
Tulipán en la ropa, sobre
nada,
todo en blusa.
Fuera.
No. Bueno, ¿vale?
Vale.
Olga, buenos días. Ella lo tiene clarísimo.
¿Ah, sí?
Porque dice, lo tengo clarísimo.
Sí.
Dice, como me encargue ella, me encargue yo de organizar algo.
Sí.
Y por, se expresa así, que me gusta mucho esta expresión, hacía mucho que no la había. Y por H o por B.
Sí, qué bonita. Sí.
Mi marido meta mano, todo se estropicia. Bueno, pon otra palabra.
Ajá.
Un saludo para todos.
Pero claro, es que entonces hay el problema es el marido.
El marido, yo creo
¿y
que...
¿Y qué haces con él? Claro, ¿no lo puedes devolver?
No, pues dejarlo.
Como, o sea, lo devuelves a tu suegra. Mira, te lo devuelvo. Mercancía defectuosa, devuélveme el rosario de mi madre y yo te devuelvo a tu hijo.
Yo imagino que el hombre...
Ya.
No, ella no tiene ningún problema con él. Ya. Que simplemente, como él se entremeta en una gestión ya empezada, la gestión...
Pero no es que sea gafe, es que es torpe. No,
también,
digo yo, no sé.
También es
un peso.
¡Buenos días, equipo!
¿Eso interpretas o lo lees?
Lo leo porque ha puesto muchas OEs.
Ah, vale.
¿Vale?
Bien.
Es David el que manda este mensaje.
Hola, David.
Él nos cuenta que él tuvo un coche gafado.
¿Ah, sí?
Sí, nos dice el coche, un 206. Dice, creo que tuvimos, mira, hablan plural, tuvimos todo tipo de averías posibles. No podías viajar tranquilo.
Ya.
Dice, no podías ir en él, ya que nunca sabías en qué momento te iba a dejar tirado.
Sí, pero es un coche defectuoso, más que gafe, ¿no?
Además, lo gafaba todo.
¿Ah, sí?
Hasta mis ligues. Ja, ja, ja.
Pero a lo mejor es que no lo tenías muy limpio. No lo sé, estoy pensando en... Mira, voy a hacer de medio un caso.
A ver,
chico joven.
Chico joven, con un 206.
Exacto, con un 206.
Sí.
Una peladura de plátano por un lado, un envoltorio de chicles por otro.
Sí.
A lo mejor un cierto olorcillo porque el ambientador de pino no iba bien.
Claro.
Y entonces los ligues se espantaban, no por el coche.
Y aparte, aparte de averías, de haberte chafado ligues, yo necesito más datos, David. Por ejemplo, el coche...
Sobre todo si lo mandó al desguace o no.
Claro.
O lo vendió de segunda mano.
Es que claro.
Y le ha pasado gafe
claro,
a otro.
Es que ahora aquí entramos el problema. Desguace.
Cuidado.
Por favor. A ver si luego te van a poner, yo qué sé, una palanca de cambios de un 206.
Por ejemplo. Claro,
y de repente
te llega un trozo de mala...
Y de repente...
Madre mía.
Se te rompe el amor.
Ya.
Pues me refiero, es decir...
No. De ninguna manera.
Y por ejemplo, ¿ha pasado algo con algo que guardases en el maletero?
¿Por qué?
No sé, porque si el coche estaba agafado, a lo mejor tú guardas, yo qué sé...
Una maleta que parece un cadáver o algo.
No,
como las películas.
No, pero a lo mejor tú vas... tú vas... a tu compra diaria y luego llevas a casa y
los huevos han caducado.
Claro, los huevos han caducado.
Han saltado pollos.
Claro, ¿sabes?
Bueno,
abres un yogur y huele eso ya mal.
Coche gafe. Bueno.
Por cierto, nos escribe nuestra oyente Albi, nos manda un montón de besos y nos cuenta que su madre se llevó una vez dos piedras, ¿vale? De la entrada de un hotel en Canarias.
Sí.
Al que fueron toda la familia, que de momento no ha dado mal fario.
Bueno, es que, a ver.
Estamos creando miedo.
Claro. Una cosa es llevarte unas piedras de Pompeya y un sitio lúgubre, porque, hombre, mucho sufrimiento acumulado, que diría Álvaro Martín.
No, lo dije.
Y otra cosa que pases por la puerta de un hotel y cojas una piedra. Hombre, tampoco pasa nada. No sé, de que la tires contra cristalera, que entonces se te cae el pelo.
Yo tengo ahora muchas dudas. Digo, quiero saber esas piedras porque eran atractivas. Anda que no habrá sitios bonitos en Canarias para coger piedras de recuerdo.
¿Y por qué la puerta de un hotel?
¿No? ¿No?
Me encanta. Gracias, Albi.
¡Buenos días! Nos saluda Diana. Mira, ella dice que... ella, gafado con dos móviles de Huawei. Dice que se lo robaron dos veces. Dos móviles en dos semanas. Me robaron el móvil dos veces en dos semanas. Un gafe de morirse. No me lo podía creer.
¿Ha cambiado de marca?
Lidia, Diana, ¿has cambiado de marca?
¿Y ya no le roban?
Claro. ¿Fue en el mismo sitio el robo?
No sé.
Yo quiero saber más.
Ah, que lo preguntas a...
Sí, se lo pregunto.
Creo que me lo preguntas.
No, Lidia dice, buenos días, ella no compra nada de segunda mano. Lo ves que le da mal fallo.
Hay mucha gente que no compra nada de segunda mano porque es verdad que quienes creen estas cosas creen que los objetos, como las casas,
sí,
se impregnan.
Pues dice que claro, ya no compra nada.
Por eso la
nada,
gente
¿eh?
No quiere comprar casas donde haya ocurrido
dice,
una tragedia.
Dice, sobre todo si son de un muerto.
Sí, ya.
Una vez compré un abrigo. Dice, me creaba intranquilidad, es la palabra que ella utiliza. Dice, más cuando descubrí en el forro una mancha que parecía sangre.
¡Oh! ¡Qué
dice,
mal rollo!
Aparecía y desaparecía.
¿La mancha?
¿La mancha?
¿Pero qué me estás contando? Venga, para Álvaro. Pero vamos a ver, otro caso.
Esto aparecía porque, es decir, porque tú frotabas y parecía que desaparecía y luego lo lavabas y al rato aparecía o aparecía en otro sitio.
Eso claro. Es paranormal.
Eso es paranormal.
Bueno, sí, no. Pero es verdad que lo repite mucha gente que no quiere comprar cosas antiguas porque no sabe. Por ejemplo, procedente de subastas.
Claro.
Porque se supone que la persona que ha subastado los objetos, bueno, pues está pasando por una mala racha, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Sí.
O porque es herencia de alguien efectivamente que ha fallecido. La gente no quiere tener estas cosas. Y si lo piensas bien. Yo, por ejemplo, jamás compraría una cama de segunda mano.
¿Una cama de segunda mano?
¡Qué mal rollo!
Hombre,
¡allá ha dormido gente!
Pero
¡no!
¡El colchón!
¡No!
¿No?
Si
es,
¡no!
¡La estructura
no,
de la
no,
cama tampoco!
¡No! ¡Tampoco! Bueno. Yo qué sé si ahí
ha
muerto
no.
alguien.
Sí, es verdad.
¡Mal
es
rollo,
verdad,
mal rollo! Yo bueno, jamás.
¿Ha podido dar a luz
esto.
A alguien en la cama? ¿Puedes verlo bonito?
Pues tampoco me apetece.
A lo mejor se han engendrado muchos hijos.
Me da lo
cama.
Mismo, no quiero pensarlo.
¿Se ha dado vida?
Casi que no, no duermo.
Bueno, Leticia está atenta al programa, ¿vale?
Ahí estamos, dale, con una preocupación.
Y claro, tenemos tantas preocupaciones y está atando cabos.
Sí.
Dice que los casos que hemos estado contando de piedras robadas, mala suerte, dice, en los tres casos son volcánicas.
Corcho, muy bien observado.
Entonces,
pues a lo
ahí
mejor
puede
tiene
estar
algo
la
que
clave.
Ver. Claro que sí.
La mala suerte en que sea volcánica. Entonces, la de Segóbriga no pasa nada.
Nada, nada. Eliminad de casa la piedra Pómez.
Claro.
¿Que sigue vendiendo piedra Pómez?
Yo ya no la utilizo.
Yo tampoco. Yo creo que se ha pasado de moda.
Si alguien utiliza piedra Pómez, que nos lo cuente también.
Pero la piedra Pómez es piedra volcánica. Y yo me desharía de la piedra Pómez si la tuviera.
Es verdad.
¿Sabré dónde viene?
Yo no tengo.
No tiene.
Ahora mismo estoy visualizando
bueno,
los cajones
bueno.
Y no hay piedra Pómez en casa.
Bien, perfecto.
Hola, buenos días. Nos escribe José Luis.
Hola, José
Espero
Luis.
Espero que este año sea muy productivo para todo el equipo de Buenos Días.
Pues ojalá sea así, José Luis. Que tengamos un buen año todos, nosotros y vosotros.
Pues él se trajo una piedra del Coliseo Romano.
¿Y?
Y también, cuando estuve en Colombia hace aproximadamente 15 años, se trajo sal... De la catedral de Zipaquirá.
¿Y por qué hay sal en la catedral?
Desconocemos, ahora mismo, José Luis, si nos puedes contar más, desconocemos la tradición o no, o el hurto de la sal de la catedral.
¿Y qué?
Pero por ahora todo buena suerte, José Luis.
Claro.
Claro, porque no es volcánica, tampoco la del,
bueno, también,
la del,
claro.
La del, la del Coliseo.
Bueno,
¿no?
Sí.
Paco, buenos días, él no alquila coche... Que sea de color rojo. Es decir, que cuando va a alquilar un coche...
Ah, que le da mal fario.
Sí. Dice que las veces que ha sido rojo, las vacaciones se nos han gafado.
¿Ah, sí?
Dice, nos ha tocado ir a urgencias por algo.
¡Qué curioso! Mira,
siempre...
hace bien, oye.
Hombre,
no hay colores para
elegir. Anda, que no hay color. Ah. Bueno.
No, tampoco tanto.
Ay, claro,
este,
depende de la época del año en la que quieras alquilar. Vas a una isla. Y imagínate, hay mucha demanda y solamente te queda un coche rojo, ¿qué haces?
Pues alquilar una bicicleta.
Bueno,
chico,
también es verdad.
Moto,
pues sí, pues
sé.
Sí. La ver,
un rototaxi.
Hay muchas posibilidades.
Sí.
Virginia, buenos días. Ella dice que gafado con ciertos electrodomésticos de una marca, batidora, ¿vale? Con la que a mí siempre se me cortaba la mayonesa. Siempre decíamos que estaba gafada.
Sí.
Dice que ella también se atrae piedras de recuerdo de muchos sitios.
¿Pero qué pasa con el personal? Pero las piedras del mundo están por ahí distribuidas. La gente se lleva piedras. Pero esto no te pare en la frontera. ¿Usted por qué lleva estos dos pedruscos?
Por favor,
¿esto qué?
¿Luego las pintáis?
¿Por qué van a pintar las piedras?
Yo qué sé, por ya que las haces como tuyas.
¿Cómo vas a pintar una piedra de Pompeya? ¿Qué le pones?
Recuerdo de Pompeya.
Venga ya, hombre. ¿Cómo vas a poner recuerdo de Pompeya una piedra? Por
el tamaño
favor?
Importa.
José Luis
sí, señor,
nos
importa.
Escribe, ¿vale? Que se trajo sal, ¿vale? De la catedral. Dice, la catedral de la sal es un recinto construido en el interior de las minas de sal de Zipaquirá.
Sí.
En el departamento de, bueno, de Cundinamarca, Colombia.
¿Y?
Pues, pues la gente se trae sal.
Bueno, a ver, si la gente te quiere decir si eso es algo admitido y tal, no tiene por qué darte mala suerte, ¿por qué?
¡Hola, amigos! Cara así acogedora, abriendo los bracitos, las manicas, que nos manda Isabel. Dice, mi compañero y ella, dice, se encontraron unas piezas de madera y cerámica.
Sí.
¿Vale? Ella se quedó con una. Dice que era una pequeña estatua de madera.
Sí.
Pero ella está convencida que da mala suerte.
¿Ah, sí?
Sí. Dice, porque desde que desde que la tiene, no me toca nada en ningún sorteo. Dice,
¡hombre, perdona! ¡Me encanta! A mí tampoco. Y yo de...
Pero dice que antes de tener eso, le tocaba hasta los reintegros.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí. No sé si tirarlo o ponerle una vela. Dice, mañana nos manda foto. ¡No queremos foto!
¡No! ¡No, no nos mandéis nada!
¡No!
¡No queremos nada! Si tú estás
convencida de que te da mala suerte, te creemos. No queremos saber cómo es la pieza de madera. ¿La de cerámica, tienes constancia de que tu compañero le haya dado mala suerte?
Nosotros, si te sirve de consuelo, querida oyente, no tenemos estatuita de madera y nos ha fallado el gordo por un número.
La primera cifra.
Tremendo.
La primer dígito.
Sí. Sí. Ponle una vela a la figurita y pruebas.
Sí.
Porque yo creo que no da mala suerte.
Nos saluda Andrés. Buenos días. Yo no soy de piedras, es de arena de playa.
Ah.
Él se trae arena de los sitios.
¿Y?
Y dice que no le traen mala suerte. Lo que sí hace él, porque cree que es gafe, es tomar chupitos. Que no toma chupitos. Dice que, que los chupitos son un imán para la mala suerte.
¿Ah,
tanto
sí?
Para la propia como para la ajena.
¿Pero qué me estás diciendo?
Dice que cada vez que íbamos a comer o de fiesta y él se tomaba un chupito, incidente con la policía de por medio.
Ya, bueno, pero también es lógico. ¿De qué te tomas los chupitos, compañero? De... Claro, te tomas de un... Bueno, ajenjo de 56 grados, pues lógico.
Pero un chupito lógico. Puede ser de sin alcohol.
Eso no es un chupito, eso es una porquería.
Un chupito es algo que te tomas en un vaso de chupito.
Venga,
dice que, bueno, y yo le he preguntado que me cuente qué casos. Dice, control de alcoholemia, atestado por robo, calles cortadas, desalojos por aviso de bomba, de todo.
Uy, madre.
Un año nada más llegar a Santa Pola, un chupito para brindar por las vacaciones y gota fría. Dice, diluvio todos los días de la semana.
Desde entonces, ¿qué hace? Los demás toman un chupito y él se toma un balón de lo que... A mí, por favor, vaso grande.
Un vaso largo, un vaso largo.
A mí uno muy largo, que no quiero que sea
un vaso
chupito.
Largo con muchos
por
hielos.
Por favor.
Para disfrutar del contenido.
Venga.
Maribel. Mira, Maribel, un poco como Isabel. En este caso, ella dice que le trajo mala suerte una talla de madera que me regalaron. Dice, Isabel, por si te sirve, dice, la quemamos una noche de San Juan en una hoguera para que se fuese el malfario.
¿Y qué tal?
Todo tipo de males.
¿Se
al principio estaba en el mueble del salón, la guardó al fondo de un armario de la cocina, seguían pasando todo tipo de cosas. A mí se me metió en la cabeza que era por culpa de esta talla, que era una virgen estampada en la talla. Fue quemarla y todo se empezó a normalizar.
Bueno.
Estaría en mi cabeza... No lo sé, pero yo me quedé más tranquila.
Por favor, no queméis todo lo que creéis que os da mala suerte. A lo mejor montamos la mundial.
Bueno, y si se quema en un lugar autorizado.
Bueno, también.
¿Sabes?
También puede
si
ser.
Hay una hoguera que se puedan quemar
hoguera
cosas,
Juan.
Pues ahí lo quemáis.
Bueno,
¿no?
Que llegan las noticias, Sergio.
Venga.
Mañana capítulos anteriores.
Mañana seguimos.
Lo que se ha quedado
Isabel,
fuera,
no nos mandes la foto, por favor.
Llegan las noticias.